Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema a fondo. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
A una semana de la elección primaria presidencial de la oposición venezolana, en la que resultó ganadora María Corina Machado, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió los efectos del resultado, o lo que es lo mismo, declaró nula la elección, pese al acuerdo firmado con el gobierno, donde se estableció el compromiso de respetar las reglas internas en pos de una elección presidencial en 2024 con todas las garantías. Después del acuerdo firmado en Barbados, el gobierno de Estados Unidos levantó algunas sanciones que pesaban sobre la industria petrolera venezolana, con la cláusula que, si el proceso era incumplido, volverían las sanciones.
Y ahí estamos porque, bueno, hubo la elección inmediatamente, una semana después de que Diosdado Cabello salió y dijo no va y todas estas cosas, pero bueno, ya estructuralmente el Tribunal Supremo de Justicia, como leíamos en la introducción, pues muy bonito, suspendió los efectos del resultado, esto que anuló las elecciones, dice el Tribunal Supremo que no valen. Y ahí estamos en este momento de la historia. Ahora, ¿qué va a hacer el Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿Va a volver a las sanciones? ¿Van a esperar? Es interesante el tema y, por supuesto, lo estamos siguiendo. Ustedes saben que en este programa seguimos el tema venezolano, pues casi como el cubano. Hemos invitado a Jesús Seguías, ya ha estado varias veces con nosotros. Jesús Seguías, presidente de Dating Corp, es analista político venezolano. Jesús, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Saludos cordiales, Amado, saludos cordiales, José Luis, y a todos los oyentes, tanto de Cuba como Estados Unidos.
Muy bien.
América Latina.
Claro. Cómo no, sí. Jesús, después de lo que ha determinado la sala electoral del Supremo de Justicia de Venezuela, ¿qué futuro le augura usted a este proceso electoral en Venezuela?
Bueno, en primer lugar, yo debo decir que, así como Guaidó tenía un mantra, yo creo que ya yo tengo el mío, ¿no?
¡Ay, Dios mío!
Y lo hemos hablado infinidad de veces. A estas alturas aún no sé cuál es la parte que no terminan de comprender algunos venezolanos, respetables además. Y yo he dicho, pues bueno, lo he dicho yo, el gobierno lo ha dicho infinidad de veces, que ellos no le van a entregar ni por las buenas ni por las malas el poder a nadie. Y yo he dicho que la oposición venezolana se está comiendo un elefante político, no se está comiendo un cuarto de pollo que te lo comes una sola sentada y ya, no. Es un elefante político que ha acumulado poder de coacción durante los últimos 24 años. Estamos hablando casi un cuarto de siglo. Suena fácil decirlo, pero vivirlo no es fácil. Y yo he dicho que cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. Y lo de María Corina Machado fue un invento ante los errores cometidos por la oposición venezolana. Entonces, yo lo que pienso es que definitivamente, y aquí yo les voy a hacer a ustedes, ahora yo soy el que los voy a entrevistar a ustedes.
A ver.
¿Ustedes son cubanos?
Sí.
¿Ambos?
Ambos.
Sí, señor.
Ok. ¿Qué pasa? ¿Quién es el político más radical de Cuba al que el gobierno nunca le entregaría el poder? ¿Cómo se llama?
De la oposición.
De la oposición cubana, cualquiera que ustedes piensen.
Hay varios. Yo en este momento tendría como una persona que se proyecta, yo diría José Daniel Ferrer García, que por cierto está cumpliendo una condena.
Ajá. Ferrer García.
Uh-huh.
Ok, es un político fuerte, radical allí, ¿no?
Sí lo es. Es un opositor de los, yo diría, de los que más ha aglutinado personas en un momento determinado.
Que fue ya condenado a 25 años de prisión y ahora lo regresaron nuevamente a la
cárcel. 4 más.
Ok. Entonces piensa usted, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si de repente el gobierno cubano, Díaz-Canel, por la razón que sea, deciden crear un organismo electoral y abrir la participación de inscripción de partidos políticos en Cuba?
Sería, yo diría que muchísima gente se pondría muy contentos.
Ok. Y deciden convocar elecciones primero municipales y regionales. Y deciden abrir los medios de comunicación para que muchos de esos políticos sean entrevistados y opinen. Y muchos de ellos inclusive insulten al gobierno.
Ya no estaríamos hablando del gobierno cubano.
Ah. No, pero voy a seguir un poco más.
A ver.
¿Y qué pasaría si de pronto el gobierno cubano decide convocar unas elecciones presidenciales en Cuba donde pueden participar algunas personas que no, digamos, que no están en el gobierno, que han criticado al gobierno y no son radicales y permite la participación de ellos? ¿Los cubanos aceptarían eso?
No sé.
Tal vez algunos sí,
pero no uh-huh. estoy seguro por la cantidad de años de represión que ha habido sobre los cubanos. Pero no estoy seguro.
Sí, pero pregunto, si el gobierno dice aquí, yo estoy dispuesto a entregarle el gobierno a alguien, eso sí.
Bueno, es mejor, sí. Claro, por supuesto, es mejor algo que nada.
Ah, ok. Y si la oposición cubana dice, no, si no es José Daniel Ferrer García, no es nadie. ¿Considerarían eso ustedes un acto de inteligencia política en Cuba?
No. Ya ahí cada cual debe pensar como sea, pero... Sí, habría que incluso compararlo con la época de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, pero no sé qué decirle. Dice José Luis que bueno, no, yo no sé, yo no. Yo me abstengo a esa respuesta.
Gracias por sus respuestas. Creo que ustedes graficaron exactamente lo que pasa en Venezuela. Los venezolanos a veces desaprovechan oportunidades. Entonces, se abrió la... O sea, primero tuvieron unos cuantos años algunos opositores diciendo que la vía electoral no servía, había que derrocar a Nicolás Maduro por la vía de la fuerza, había que allá en Venezuela se vota pero no se elige, que en Venezuela las elecciones son tramposas, que el gobierno es fraudulento, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta pues que ahora la oposición entendió que no hay otra ruta más viable hacia un cambio que la ruta electoral. Una ruta electoral, por supuesto, totalmente imperfecta, llena de vicios, llena de problemas, de dificultades, pero por lo menos se permite que la gente vaya a emitir un voto y que los votos que se emiten son votos que se cuentan, como ha ocurrido realmente en Venezuela. Y eso es lo que más le importa a la oposición, y eso lo demostró en el año 2015 con las elecciones parlamentarias, donde toda la oposición fue unida, no importa quiénes eran los candidatos, no los conocía casi nadie, pero la gente votó por un proyecto de cambio, no por alguien en particular, y votó masivamente, y la oposición le dio una paliza al gobierno, y aquel organismo electoral controlado por el gobierno reconoció todos los votos y diputados electos en ese momento. Uh-huh. Eso no ocurre ni en Cuba, eso no ocurre ni siquiera en Nicaragua hoy día, eso no ocurre en Rusia, eso no ocurre en China, eso no ocurre en Irán, eso no ocurre en Siria, eso no ocurre en Corea del Norte. No. Y en muchos otros países eso no ocurre. Para no hablar de los Emiratos y no hablar de las dictaduras árabes. Eso no ocurre. Pero la oposición, o algunos sectores de oposición, entonces quieren ser más exquisitos y dicen, no, si no es fulano de tal, no es nadie. Mira, yo respeto muchísimo a María Corina Machado. créeme lo que lo digo con de corazón. Uh-huh. María Corina es una mujer valiente, una mujer honesta. Es una mujer, digamos, que tiene un nivel de formación política interesante, buena.
Y tiene carisma, desde mi punto de vista tiene carisma.
Y además de eso, proyectó un carisma, que es lo que yo señalé en mis últimos análisis, que ella proyectó una conexión emocional fabulosa. Es la única política venezolana que ha logrado hacer una conexión emocional importante con los electores. Y eso es, digamos, la joya de la corona en cualquier proceso electoral, la conexión emocional.
Y además, Jesús, perdóname, el respeto también, al menos de mi parte, es una persona que no ha optado por el exilio, está dentro del país.
No, pero de paso digo, si la dictadura venezolana es tanto como dicen, ¿tú crees que una María Corina Machado es posible en Cuba?
No, hombre, ¿no?
Estaría recorriendo las calles de Cuba y... De La Habana,
estaría en este momento donde está José Daniel Ferrer García, en una prisión.
Ok, en Venezuela no ha pasado eso. Ha habido muchos presos, hay muchos presos, ha habido torturados, asesinados y todo. Pero por lo menos allí hay rendijas importantes. Y cuando a ti te presentan una rendija en medio de un escenario donde la tienes difícil, no desaproveches la rendija. No le busques la quinta pata al gato. No te pongas tan exquisito, porque la tienes difícil. Y además de eso, yo vengo diciendo que en el caso venezolano, cualquier cambio en Venezuela pasa por el partido del gobierno, pasa por Nicolás Maduro, pasa por los militares, mas no contra ellos. ¿Por qué? Bueno, porque ese ha sido el desenlace de todo lo que hemos vivido en los últimos 25 años.
Entonces, yo creo que en Cuba hay un ejemplo que podemos citar en cuanto a lo que nos está diciendo Jesús. Osvaldo Payá, claro, intentó retar al gobierno desde la propia Constitución y mire lo que pasó.
Murió en un accidente que todavía no se sabe qué pasó en ese accidente.
Pero por supuesto, son gobiernos que no están hechos para eso. Claro. Ahora, Diosdado Cabello ha dicho infinidad de veces que no van a entregar el poder, y creo que Nicolás Maduro también lo dijo, ni por las buenas ni por las malas. Entonces tú estás frente a un gobierno que tú mismo dices acá, o sea, no me refiero a ustedes, los opositores dicen a cada rato, estamos ante una brutal dictadura. Ok, estás ante una brutal dictadura, como lo comentaba yo recientemente con unos amigos opositores en Orlando. Me decían, pero bueno, es que no puede ser, y la Constitución dice, y no, le digo, ve acá, tú no me estás diciendo que estamos ante una dictadura. Sí, pues entonces, ¿qué?
Claro.
Actúa en consecuencia. También es difícil. Entonces, yo lo que pienso que esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, yo no sé a quién le sorprendió, y ponerse a estas alturas a apelar a argumentos constitucionales, legalistas, es una necedad política. Claro. Esperabas algo distinto de alguien que dijo que no le va a entregar el poder a nadie ni por la buena ni por la mala. Esperabas algo distinto. Entonces, eso es lo que la oposición venezolana debe tener claro. No se trata de si me gusta fulano o no me gusta Prensejo.
¿Qué modelo de opositor era el que se necesitaba para defender su tesis, su teoría, Jesús?
¿Cómo dices?
¿Qué modelo de opositor? O sea, ¿qué tipo de opositor? Porque de todas maneras le van a retar el poder a Maduro. Pero ¿cuál es el que usted cree que hubiera podido avanzar mucho más? ¿Qué modelo?
Mira, yo diría que más que pensar en una persona como tal que pueda ser, inclusive, yo creo que es muy difícil conseguir a alguien que tenga el carisma de María Corina hoy día, ¿no? Por todas las cosas. Pero ¿cuál es la alternativa a un liderazgo, digamos, de alto carisma? Cuando hay un liderazgo de alto carisma, bueno, ese liderazgo opaca todo lo demás. ¿Qué alternativa puedes usar a esto? Pues cuando generas un liderazgo colectivo en vez de un liderazgo individual. Si tú estimulas un liderazgo colectivo como el que ocurrió en 2015 en Venezuela, donde casi nadie conocía a los candidatos a diputados en esas elecciones parlamentarias, y te arrasaron los opositores. Pues en este momento se trata de llevarle a Venezuela una alternativa auspiciada por un gran colectivo nacional, y el candidato que ponga ese colectivo nacional, la gente va a percibir que ese es el más próximo a un cambio al país. Y lo van a aceptar. Porque los venezolanos lo pones a escoger entre Nicolás Maduro, me refiero a la mayoría de los venezolanos, ¿ok? Nicolás Maduro tiene una población electoral importante, sí, ¿no? Es que no hay que subestimarlo.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Pones a Nicolás Maduro por un lado y pones por otro lado a Pedro Pérez auspiciado por todos los partidos de oposición y donde María Corina Machado le levante la mano también. ¿Tú crees que Nicolás Maduro podrá derrotar a ese candidato? La pregunta es, ¿cuál es el perfil de ese candidato ideal? Porque no es cualquiera, no es el que María Corina decida, porque hoy se convirtió en el voto de oro dentro de la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque es la líder político más legitimada de la oposición venezolana. De eso no hay duda. Aplastó a todo el resto político del país. Por ahora. Porque hoy día María Corina tiene un prestigio tan parecido al que tuvo Juan Guaidó. Uh-huh. En su época. ¿Y dónde está Juan Guaidó hoy día? Porque los venezolanos les simpatiza a alguien, pero no es que se aferran así. Ellos quieren a alguien que les solucione los problemas.
Entonces, claro, hablando de problemas, digo, Jesús, ¿cómo se va a organizar un proceso electoral? Escuchando usted me viene la pregunta. Si en manos del oficialismo está el CNE, el Consejo Nacional Electoral, ¿quién va a organizar? ¿Quién va a poner las máquinas? No sé, el resultado tendría que verlo si verdaderamente se vira hacia María Corina o mantiene a Maduro en el poder. No sé, porque de tanto fraude que se ha hablado...
Hay que tener algunas cosas muy claras. La primera de ellas, el gobierno no le va a entregar el poder ni por la buena ni por las malas a nadie, pero si acaso hay un proceso de negociación donde van a ir a elecciones y donde el gobierno perciba que pueden perder las elecciones, tenga por seguro que se van a asegurar de que ese candidato que pueda desplazarlos del poder tiene que ser alguien que goce del consenso de los que están hoy en el poder. Como pasó en Chile, como pasó con Wałęsa en Polonia, como pasó en Sudáfrica con Mandela, como pasó con Violeta Chamorro. En fin, tiene que gozar de ese consenso. Porque, repito, en Venezuela el todo o nada no existe. Eso de que soy yo o no es nadie, eso no existe. Bájense de la nube todos aquellos que están creyendo en eso. No existe, no porque uno quiera o no quiera, es que esas son las realidades que tenemos. Y la política no es otra cosa que el manejo inteligente de las realidades.
Claro.
Bueno, entonces, el tema es que el CNE, sobre el CNE se han creado muchos mitos. Es lo único que le importa a la oposición venezolana. Que los votos que se emitan sean votos que se cuenten.
Claro.
Y en Venezuela se vota dos veces. Se vota electrónicamente y manualmente. Y se verifica. Y hasta ahora, en tantos años con ese CNE dirigido por el chavismo, no ha habido una sola muestra por parte de los testigos opositores que digan que los votos que se emitieron no fueron votos que se contaron. Porque así está creado el sistema electoral allá. El sistema de votación, que es uno de los mejores que yo he conocido, de paso. Y no han sabido aprovecharlo, lo han demonizado de una manera estúpida. Hay que sacarle provecho a ese sistema de votación, por Dios. Y hasta ahora no ha habido un solo opositor que pueda decir lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Yo lo reto. Todos los rectores opositores que han estado en el CNE me han dicho a mí que nunca hubo ningún testigo opositor que dijera que los votos que se emitieron fueron votos que se contaron.
Jesús Seguías, ya estamos montados en este caballo. Esa es una frase que usamos mucho los cubanos. Ya estamos montados en este caballo. María Corina Machado le dio una entrevista, entre las tantas que ha dado, a Jorge Ramos, presentador de Univisión. Jorge Ramos le hizo una pregunta muy directa. ¿Se le puede ganar a una dictadura con votos? María Corina Machado respondió con mucha firmeza, con mucha fuerza, con fuerza ciudadana. Es un camino lleno de obstáculos. Aquí no hay ingenuidad, dijo María, le respondió María Corina Machado. Yo le pregunto, le repito, ya estamos montados en este caballo, ya es María Corina Machado, ya hay acuerdos de Barbados. ¿Qué salida ve usted? ¿Por dónde van los tiros a partir de ahora?
Yo creo que la decisión de oro está en manos de Estados Unidos, sin duda alguna. todo el mundo tiene las miradas puestas en lo que va a ser la Casa Blanca a partir de ahora.
Es cierto.
Hay que ver lo que le costó a la Casa Blanca lograr el acuerdo de Barbados. Porque ese acuerdo no solamente beneficia al gobierno venezolano, beneficia al país como todo y a los empresarios venezolanos que necesitan producir. Beneficia a los Estados Unidos y beneficia a la oposición. Fue un acuerdo excelente, el mejor que ha habido en 24 años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Estados Unidos tiene un problema grave, aparte del tema petrolero, que es un tema escabroso hoy día por la crisis del Medio Oriente, por la crisis de Rusia-Ucrania. Entonces ya los países industrializados y los países desarrollados, como Estados Unidos y los de Europa, están pensando en ver alternativas. Obviamente la producción petrolera venezolana no es que va a salir de la noche a la mañana a reemplazar la producción saudita, ¿no? Eso no va a ocurrir. Pero es un tema que está allí. Pero ¿cuál es uno de los temas más importantes para los Estados Unidos? Un tema crítico en los Estados Unidos es el tema de la migración compulsiva que hay en este momento, en forma ilegal, y sobre todo a través de la frontera con México. Ese es un problema grave para los Estados Unidos. Es una de las debilidades inclusive del gobierno de Biden, que los republicanos están aprovechando mucho, por cierto. Y uno de las migraciones más compulsivas que tiene son las de los venezolanos. Uh-huh. Y la única manera en que esa migración se detenga, la única manera no es que se resuelvan los problemas políticos del país solamente. Eso le importa al 6% de los venezolanos, de acuerdo a todos los estudios que hemos hecho. Lo que más importa es que se recupere la economía del país y mejore la calidad de vida de Venezuela, porque por esa razón fue que se fueron de Venezuela y se han ido, el 82% de los que se han ido por esas razones. Economía, calidad de vida, uh-huh, inseguridad. Si esos problemas se empiezan a resolver, la aspiración de Washington es que eso comience a mainar, disminuya esa presión que hay hoy día, uh-huh, y que los venezolanos comiencen a retornar a Venezuela.
O al menos que no salgan más en masas.
No, que no salgan más. Eso es un tema vital para los Estados Unidos en este momento. Y porque además Estados Unidos comprobó que esas sanciones no benefician. A la oposición no la está beneficiando, al país no lo está beneficiando, a nadie. Esas sanciones no sirven de nada ya hoy día. ¿De qué han servido las sanciones contra Cuba?
Bueno, pero y ahora que dice el gobierno que María Corina está inhabilitada por un lado y el Tribunal Supremo dijo que esto está anulado. Y Estados Unidos dijo que los acuerdos de Barbados eran, o sea, había una cláusula que se iba a volver a sancionar si no se cumplían.
Ojo, eso lo dijo el secretario de Estado, Blinken, uh-huh, lo dijo el día jueves pasado, pero el día viernes el señor Brian Nichols,
okay,
dijo que el compromiso, o sea, porque le preguntaron a ellos, la periodista venezolana Carla Angola, le preguntó si una vez que ganara María Corina, Estados Unidos le iba a reconocer de inmediato, y además de eso, si ella era la que iba a conducir las negociaciones a partir de ese momento. Y la respuesta de Brian Nichols fue clarísima. Nuestro compromiso es con Venezuela y con la oposición como un todo, no con una persona en particular. O sea, Estados Unidos no va a llegar hasta el final con María Corina. Porque Estados Unidos no va a poner en peligro lo que tanto le costó con Barbados. Porque hay muchas cosas involucradas allí. Y la pregunta de oro finalmente es, porque ¿acaso la causa venezolana es que fulano de tal que nació en Caracas el año tal sea presidente de la República? ¿Esa es la causa de los venezolanos? ¿O la causa de los venezolanos es que paremos la crisis, hay un cambio en Venezuela, se democraticen las instituciones venezolanas y el país comienza a funcionar de nuevo? Entonces, definir la causa es importante en este caso. Y créame que los Estados Unidos la tienen bien clarita.
Pues,
bien clarita.
Con esa claridad.
En estos momentos, para Estados Unidos, Venezuela es un caso secundario.
Sí.
Porque ante el problema chino, ante el problema Rusia, ante el problema Ucrania, ante el problema del Medio Oriente, Venezuela pasó a un lugar irrelevante en este momento.
Jesús Seguía,
no se van a fastidiar la vida.
No tenemos más tiempo. Siempre sus intervenciones son sumamente agradables porque lo hace pensar a uno y eso es interesante.
Gracias como siempre.
Bueno, saludos cordiales. Saludos a todos.
Igualmente. Y hasta aquí Tema Fondo.